Buenos días. Qué gusto de verle. Qué bueno que estamos aquí, el mejor lugar, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra serie y vamos en la lección número 2, que se llama el tema Los verdaderos amigos te conducen a Jesús. ¿Estamos conscientes que hay verdaderos amigos? ¿Pero también estamos conscientes que no hay verdaderos amigos? Para un cristiano que se considera hijo de Dios, toda su vida gira en derredor de Jesús. Y puede decir que Jesús es su vida, es su centro. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 17, verso 28? Dice la palabra, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Así es que Dios debe ser parte de nuestra vida, porque en Él vivimos. Por esa razón, hay gente que nos pregunta, ¿por qué todo lo que te pregunto, en todo mencionas a Dios? Ay, déjame ver, si Dios quiere. ¿Verdad? Y nosotros podemos responder, es que, porque en Él vivo. Porque Él es un Dios que está vivo. No es un Dios que está muerto, está vivo, en Él vivo. En Él existimos, en Él nos movemos. Yo puedo hablar con Él. Y me apego a sus principios. Porque sus palabras son sabias, porque Él es Dios, Él es Dios. Así es que en Él existimos, somos hechura suya, como estábamos cantando, ¿verdad? Somos creación de Dios. Y lo que dice Génesis 1:26 o 27. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer. Verso 27. ¿Por qué razón debemos de depender de Él? Por la sencilla razón que Él es Dios. Y porque Él es soberano y tiene el control sobre nuestras vidas. Nada se le escapa de su mano. Él puede tomar todas nuestras cargas sin sentirse agobiado. Y Él tiene el poder para sanar a cualquier dolencia. ¿Recuerdan el tema? Se llama Los verdaderos amigos te conducen a Jesucristo. Fíjense qué importante es tener buenos amigos, ¿verdad? Aún en la congregación. Porque, ¿cómo se llama este grupo? Entre amigas. Ahora, tú piensa y medita un poquito. ¿Cuántas amigas tengo en el grupo Entre Amigas? Los verdaderos amigos te conducen a Jesucristo. Qué importante es tener amigos que conozcan a Dios como su única esperanza. Y también que te conduzcan a Jesús. Así es que cuando leamos este pasaje, que vamos enseguida a citar, ¿qué les parece si pintamos un cuadro? Es como estar no narrando, pero estar mirando los acontecimientos. Y podemos ver como en una pantalla todos los acontecimientos alrededor antes de llegar a Jesús. Lucas 5, 18, según el pasaje. Entonces llegaron unos hombres que cargaban a un paralítico en una camilla. Mira, dice que llegaron unos hombres. Lo más seguro que eran personas que le amaban. Lo más seguro es que eran personas cercanas. Podrían ser sus amigos. Y dice que querían entrar para ponerlo delante de Jesús. Para eso Jesús estaba en una casa, estaba predicando con una multitud de gente, como lo vamos a ir viendo. Así es que, ¿qué hacían estos hombres? Así es que ellos cargaban a un paralítico. Se necesita tener mucho amor y un gran afecto para ese paralítico, ¿verdad? ¿Y cómo mostraron ese amor? Primero reflexionemos, ¿qué tan pesado estaba el paralítico? ¿Has cargado tú en alguna ocasión a alguien que no puede caminar? Pues quiero decirles que mi esposo sí. Porque yo recuerdo que teníamos muy poco tiempo en el Señor, entonces predicábamos el Evangelio y nos dijeron que fuéramos a orar por una persona que estaba paralítica. Era una persona que no podía moverse, era una persona que le había dado una embolia, pero no tenía a Dios. Y me dice, yo le predico la salvación y tú oras por él. Y yo dije, órale. Así es que él dio el plan de salvación y yo sentí de parte de Dios que había que orar por sus rodillas y todo, y le dije a él, ¿lo cargas? Y lo más seguro es que yo no sabía lo que estaba pidiendo, pero en eso él lo toma así de los hombros y así como diciéndome, rápido, porque estaba pesado, y que le pongo las manos en las rodillas y empecé a orar por él. Así es que reflexionemos qué tan pesado, luego le voy a preguntar bien a mi esposo, ¿qué tan pesado estaba el paralítico? Una persona que está en esa condición pesa mucho. También dice que lo llevaban en una camilla. No dice con esa actitud cuántos eran, pero dice que lo llevaban en una camilla. Ahora reflexionemos, el peso del paralítico más la camilla. Dice que estos hombres querían entrar hasta donde estaba Jesús. Fíjense, ellos traían algo bien fijo en su mente y en su corazón. Ellos querían entrar hasta donde estaba Jesús. Los amigos de este paralítico no escatimaron esfuerzos para ponerlo delante de Jesús. ¿Cuántos quieren amigos así? Así es que los amigos de este paralítico querían ponerlo delante de Jesús, pero vamos a ver qué sucedió. Lucas 5, 19. Pero había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. Así que subieron al techo, quitaron unas tejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús. Aquí solamente voy a mencionar el versículo para ir dando desarrollo del sermón. Cuando queremos llevar a un amigo a Jesús o un familiar, de pronto nos encontramos con obstáculos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se han encontrado con obstáculos? ¿Verdad? Cuando queremos llevar a alguien a Jesús. Así es que necesitamos tener convicciones firmes para no desistir. Porque se presentan esos obstáculos y alguien puede desistir. Dice Hebreos 11:1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos. Es creer en algo que no vemos. ¿Sí? Así es que es estar seguro de aquello que esperamos, que era lo que esperaban los amigos de ese paralítico. Ahora vamos a definir qué es fe. Fe es creer. Fe es seguridad. Fe es confianza. Fe es convicción. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otra de las versiones dice así. Estos amigos creían en Jesús y tenían la certeza que si lo llevaban a él, su amigo sanaría. Por esa razón, quisieron vencer los obstáculos, porque ellos tenían fijos sus ojos en Cristo, ellos tenían sus ojos fijos en la esperanza. Y vale reflexionar que hay dos tipos de amigos. Unos son los que te llevan a Jesús. ¿Se te presenta a ti en lo personal una situación? ¿Y el amigo te pide un consejo? ¿Y empieza a ministrarte conforme a los principios de Dios? No conforme a los principios humanos o los pensamientos humanos, sino conforme a los principios de Dios. Esos son los buenos amigos, los que te llevan a Jesús. Otros son los que te alejan de Jesús, aunque digan que son cristianos. Podemos observar que en muchas ocasiones nuestros amigos pueden estar padeciendo de alguna enfermedad. Llámese tu mamá, tu sobrina, tu tía, tu mejor amiga. ¿Y qué es lo que le aconsejas? Porque estamos hablando de buenos y malos amigos. Y este le dice, deberías de hacerte una limpia de una vez por todas. ¿Seguido estás enferma? ¿Ya fuiste tantas veces al doctor? Dígale a su compañera, yo no soy. No están hablando de mí. Una mamá dice, tengo problemas muy fuertes con mi esposo. Y ella misma se contesta, ¿no me estarán haciendo un mal? Y la hija dice, pues deberías de ir para que te lean las cartas y sepas que verdaderamente está pasando. Una joven dice, ya tengo tanta edad y no me he casado. Y otra amiguita le dice, pues vete a hacer una limpia para quitarte la sal. ¿Estas amigas o parientes realmente te están llevando a Jesús? Nomás de este lado tienen convicción. Voy a volver a repetir porque creo que aquí no hay botón. ¿Estas amigas o parientes realmente te están llevando a Jesús?
No.
Eso, con pulmones. Por supuesto que no. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Pon mucha atención. Y hay que poner atención qué te aconsejan las amigas. Aunque digan que son cristianas. Porque un consejo puede cambiar tu vida para bien o para mal. Por eso es que no podemos poner nuestra vida en las manos de cualquier persona. Por eso Dios nos está motivando a ser amigas, amigos, conforme al corazón de Dios. Que conozcamos a Dios, que conozcamos sus principios, que no demos un consejo a nivel de nuestros sentimientos, sino de la razón bíblica. Amén. Deuteronomio 18:9. Ahí nos habla de algunos mandamientos que Dios da y que aclara nuestra mente para saber si verdaderamente estamos haciendo lo correcto cuando damos un consejo de esa naturaleza. Y dice Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. Puedes, si estás tomando notas, esas costumbres. Los que te guían a esas prácticas no te llevan a Dios, sino al diablo. Porque esas prácticas son del diablo. Verso 10. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro, o sea, que te lean el futuro. Yo recuerdo hace mucho vino una gitana y me dijo, ven, déjame leerte la suerte. Y volteé y le dije, no, yo te la voy a leer a ti. Fíjate que Dios dice, y empecé a compartirle la palabra para llevarla a Jesús. Y estos son mandamientos de parte del Señor. Pero qué tremendo es que muchas veces hay mujeres que entregan a sus esposos a Satanás, yendo para que le lean las cartas, para poner en las manos al esposo porque quieren hacerle un trabajito porque no se sienten lo suficientemente mujeres para amar a su esposo, cuando Dios nos dio todo lo que necesitamos: inteligencia, sabiduría, amor de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Así es que no permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería. No, espérame. Es que esto es magia blanca. Y es que la magia blanca quita la negra. No, en Dios no es ni magia blanca ni magia negra. No podemos consultar esas prácticas. No podemos practicar eso. Aún en estos tiempos se hacen sacrificios humanos. Se sacrifican niños al diablo o los consagran a Satanás. No permitas que alguno practique la adivinación ni que prediga el futuro. El futuro solo lo sabe Dios, porque Él es omnisciente. No, sí, pero le atinó, me adivinó. Ah, sí, adivinar es atínale. Pero Dios es omnisciente, Dios sí conoce todo. Conoce el presente, conoce el pasado, conoce el futuro. Conoce nuestros más íntimos pensamientos y el enemigo no los conoce. Amén. Deuteronomio 18:11. Ni trate de hacerle brujerías a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus. Esta es una versión parafraseada. Ni que sea espiritista. O sea, los medios que consultan a los muertos, porque la Biblia dice que los muertos no regresan. Y lea usted la parábola de Lázaro y el rico, se lo dejo de tarea en su casa. Deuteronomio 18:12. Todos los que practican eso son abominables al Señor. Eso es lo que dice. Ahora levante la mano, ¿cuántos están practicando algo así? A ver, las valientes. ¿Café? ¿Tarot? Una persona que se decía cristiana era tremendo, porque cuando murió, su hija empezó a buscar entre las cosas que tenía ahí escondidas y tenía vudú. Una muñeca, y era que le estaba haciendo mal a su hija. Pero se decía ella que era cristiana. Ahora, cuando yo estoy preguntando si tú has practicado algo, levanta tu mano. No lo estoy haciendo para evidenciar, lo estoy haciendo para deshacer las obras del diablo. Porque las personas que practican esas cosas están erradas y están atadas espiritualmente y pueden ser atormentadas por el enemigo. Y Dios es más poderoso que cualquier cosa, porque Dios es Dios. Todos los que practican eso son abominables al Señor. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios, dice Deuteronomio 18:13. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. No podemos andar con el diablo y con Dios. Porque si has nacido de Dios y tienes el Espíritu Santo, tú no debes de tener esas prácticas. Mucho menos aconsejar a otros que lo hagan. Cuando han perdido toda esperanza respecto de sus problemas. Verso 14, Deuteronomio 18:14. Las naciones que estás expulsando escuchan a adivinos y a magos. Ay, 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 el pajarito, que me diga la suerte, ahí va el pajarito. Eso es sortílego. Pero a ti el Señor tu Dios no te lo permite. Por favor, voltea a ver a tu compañera y mutuamente díganse, a ti no te lo permite. Tú eres un pueblo santo, apartado para Dios. Verso 15. En cambio, de entre tus hermanos, el Señor tu Dios te enviará un profeta como yo, a quien deberás obedecer, dice el verso. ¿Pero qué les parece si volvemos a nuestro pasaje? Porque por allá dejamos a los amigos y al paralítico, ¿verdad? Porque estábamos hablando de amigos buenos y amigos malos. Los que te llevan a Jesús y los que te desvían. Y fíjense qué hermoso es el Señor. Cómo el Señor nos protege con su palabra. De tal manera que si tú aún estuvieras ahí sentado y hubiera una persona que te estuviera diciendo tales cosas, la palabra de Dios es luz, porque te alumbra y de pronto te alerta y tú dices, ay, ay, esto no es de la luz, ¿verdad? Y la palabra te defiende, así es que muy atentas. Verso 19, Lucas 5, 19. Pero había tanta gente que no pudieron llegar hasta él, hasta Jesús. Así que subieron al techo. Quitaron unas tejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús. Ok, vamos por partes. Como había tanta gente, entonces subieron al techo. Ahora, imagínense, subir al techo con una camilla, con un paralítico. ¿Se lo está imaginando? ¿Está pintando el cuadro? ¿Está sopesando? No es cierto, porque no está cargando nada. Sí, pero se imagina. Ajá. Subir al techo no era nada fácil. Si aún subir solos no era nada fácil. Así es que hicieron muchas destrezas para subirlo, ya me imagino. La Biblia no da detalles, pero es de pensar en que cada uno de los movimientos que tuvieron que hacer para llegar a Jesús no era fácil, no les fue fácil el peso. No sabemos si amarraron la camilla en cuatro puntas, porque no sé cuál es el medio que usaron para subir, pero ese es el punto. Pero sí se veía que estos amigos amaban a su amigo. Ahora, díganme una cosa, ¿la fe se ve? ¿Ellos tenían fe? ¿Ellos tenían convicción? ¿Ellos tenían amor? Y se veía, se notaba que amaban a su amigo. Y que iban a hacer lo imposible para llevarlo a Jesús. Miren, también esto que estamos hablando, lo estoy usando como un discipulado. Para entrenar a las discípulas del Señor y hacer evangelismo. Porque puedes tú tener amigos que no son de Dios, pero los quieres tanto que quieres que vengan a Jesús, ¿sí o no? Es tu deseo, tú dices, híjole, esta amiga que yo tengo, y alguien dice, no, no te juntes con ella, mira, no es cristiana, pero tú eres firme, eres fuerte, eres amorosa, tienes convicciones y quieres llevarla a Jesús. Y tú dices, no voy a desistir. No voy a desistir, yo la quiero llevar a Jesús. Y peleas por ella. Digo, qué hermoso tener amigos así, ¿verdad? Yo lo veo con mi cuñada que se convirtió primero, mi cuñada Georgina. Ella siempre traía mucho pleito con mi esposo. Los dos se peleaban mucho porque mi suegro hacía acepción de personas. Mi esposo se acercaba y le decía, papi, ¿me das? Y decía, váyase pues para allá, muchacho. Y cuando llegaba mi cuñada, papi, ¿me das un peso? Y luego, sí, mija, ¿cómo no? Y se lo daba. Entonces ella iba muy feliz con su pesote. Pero salió una mano y se lo arrebataba. Y traían pleito y volaban los zapatazos. Pero ¿sabe una cosa? Un día mi cuñada conoció a Jesús. Y le empezó a mostrar a su hermano el amor. Él estaba sorprendido cuando ella se acercaba y le decía: hermanito, te amo. Y decía: no lo podía creer. Ya que hubiera habido ese cambio, esa transformación. Y luego iba y le decía: hermano, Dios quiere que tú seas salvo. Y él volteaba y le decía: ¿salvo es el detergente? Se reía de ella. Pero ella empezó a pelear las batallas por él. Empezó a orar. Y también oraron por mí. Porque como éramos novios, y entonces él no se convertía porque yo no me convertía. Y yo era muy religiosa. Entonces, ¿qué creen? Oraron por mí primero. ¿Y quién creen que se convirtió primero? Yo me convertí 15 días antes y dije: a mi amor, a mi amigo, lo llevo a Jesús. Amén. Y yo recuerdo que andábamos nosotros paseando en Chapala y era el día que nosotros teníamos que ir a la congregación. Había nacido yo de Dios, mi vida había sido transformada. Y él me miraba. Y yo le decía: ¿te acuerdas que me prometiste que íbamos a ir a alabar a Dios? Y me dijo: ay, sí, pero me duele la cabeza, es que para eso se necesita concentración. Le digo: no, discúlpame, pero para eso no se necesita concentración, se necesita querer. Así es que vamos. Y yo recuerdo que ese día que llegamos, empezaron a adorar a Dios. Era una presencia de Dios gloriosa. La predicación todavía no iniciaba. Era un 2 de noviembre. El día de los muertos vivió. El día de los muertos nació para Dios. Nadie lo tocó. Él estaba en la presencia de Dios y de pronto se levanta de su silla, empieza a llorar a carcajadas con una convicción. Y vinieron y le dijeron: oramos por ti para que Cristo entre. Y dijo: ya entró. Qué maravilloso es el Señor. Y dije yo: no. Él va a ser para Cristo, Él va a ser para Cristo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y fíjese lo que dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. El hombre que tiene amigos, ¿cuántos tenemos amigos? ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Queremos lo mejor para ellos. Yo me acuerdo que me convertí, empecé a predicar el evangelio a mi familia, a mis hermanas, entre ellas a Berta, mi hermana. Ella es 7 años más chica que yo. Y yo fui la primera que me convertí en casa. Entonces dije: pues vamos a invertir en el reino de Dios. Y yo empecé a comprarle Biblia, le compré a Chuy, le compré a mis hermanas que iban, eran 3 o 4 o 5 que iban, y estábamos siempre librando unas batallas para poder congregarnos, pero siempre la sabiduría de Dios estaba delante. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Hay que dar la vida por los amigos, hay que llevarlos a Dios. Es lo mejor, es la mejor herencia que nosotros le podemos dar a alguien. Y dice: y amigo hay más unido que un hermano. El paralítico era amigo de estos hombres, de estos jóvenes, porque no creo que hubieran sido viejitos, ¿cómo lo iban a cargar? ¿Verdad? Ellos le estaban mostrando el amor y la amistad. sobre todo cuando más lo necesitaba, aunque su vista era corta, porque ellos tenían en su mira y en su pensamiento que se sanara, pero el Señor fue más allá. Yo me puedo sanar y me puedo perder en el infierno, pero Dios quiere mi corazón. Dios quiere el corazón de la gente, porque ama a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuando con el versículo, dice que enseguida, una vez que subieron al techo, quitaron las tejas. Vamos a quitar todo obstáculo para llegar a Jesús. Amén. Y dice que lo bajaron en la camilla. Así es que imagínense, había una multitud, había muchísima gente, estaba Jesús allí y ellos haciendo sus destrezas. Yo creo que empezó a caer tierrita y todo. ¿Y qué está pasando aquí? Hasta que quedaron frente a Jesús. Debemos de trabajar hasta que la gente quede ante Jesús, ojo a ojo. Porque Él es el único que puede sanar. Él es el único que puede salvar. Y fíjese el verso 20. Cuando Jesús vio la fe que tenían, ¿quiénes? Los amigos. Así es que la fe se ve. Sí se ve. Ellos actuaron, ellos se movieron, ellos se esforzaron, subieron hasta el techo al paralítico, no importando el peso, porque lo amaban. Querían ponerlo frente a Jesús. Así es que no desistas. Si tienes a alguien que amas, llévalo a Jesús. No desistas, no importa si es pesado, no importa si hay circunstancias difíciles. No desistas hasta que lo pongas delante del Señor, porque Él es el que salva. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo le dijo? Amigo. ¿Por qué? Porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús, a través de su sacrificio, es el que nos llega a amistar con el Padre. ¿Amén? ¡Qué hermoso! Tus pecados quedan perdonados, porque el Señor es el único que puede perdonar pecados. No hay hombre falible que pueda perdonar tus pecados. Solo Dios perdona los pecados, porque Él es Dios, porque Él es santo. El hombre falla y todos necesitamos de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando vio la fe que tenían? Enfatizo, amigo, tus pecados son perdonados. Qué maravilloso y qué privilegio es llevar a nuestros amigos queridos a la salvación. A nuestros queridos amigos a la sanidad. Fíjese lo que dice el verso 21. Los maestros de la ley y los fariseos se dijeron: ¿quién es este hombre? Porque ellos eran maestros de las escrituras. ¿Quién es este hombre? Lo que dice es una ofensa contra Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Ellos decían, recordemos que ellos no creían en Jesús como Dios. Primero de Timoteo 3:16, y dice así su palabra, hablando de Jesús. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús se hizo hombre. A eso se refiere que fue manifestado en carne, para morir por nosotros. Para poder entender, para que nos pudiéramos identificar con Él. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, que el verbo significa la palabra. Y Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Él es Dios, el Kyrios, el que gobierna, Él es Dios. Filipenses 2:10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús es Dios y Señor. Los fariseos decían que Jesús pecó contra Dios porque ellos no le reconocían como Dios. Y decían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Pero Jesús es Dios, nuestro único Dios verdadero manifestado en carne. Los amigos verdaderos son aquellos que te llevan a Jesús para que pueda recibir sanidad, pero nunca se imaginaron que lo llevaban para recibir la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos tienen pensado vivir para siempre con el Señor? Porque trascenderemos después de la muerte. Amén. Verso 22, Lucas 5:22. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando. ¿Por qué sabía? ¿Porque era divino? No, porque es Dios. Y todo lo sabe. Verso 23. Puedo demostrarles que el Hijo del Hombre tiene el poder, Él le decía a los fariseos, de perdonar pecados en la tierra. Tal vez piensen que es más fácil que diga tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero sí le digo, levántate y anda, y así sucede. Entonces quedará comprobado que sí tengo ese poder. Así que Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa, porque Él es Dios Todopoderoso. Vamos a darle un fuerte aplauso. Verso 24. Puedo demostrarles que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados en la tierra. Tal vez piensen que es más fácil que diga tus pecados quedan perdonados. Pero Él le dijo, levántate y anda. Y así sucede. Entonces queda comprobado que sí tiene ese poder. Verso 25. De inmediato el hombre se levantó delante de todos, recogió su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Se fue a su casa alabando a Dios. ¿Cómo sentiste tú cuando Dios perdonó tus pecados? Maravilloso. Se llevó todas tus angustias, todas tus cargas, toda tu culpa. todos tus pesares. Los verdaderos amigos llevan a sus amigos y seres queridos a Jesús. Así es que hay personas que en tiempo de dificultad, tú puedes ser esa amiga adecuada o amigo adecuado, llevarlo a Jesús, recordándole las promesas de Dios y decirle: ánimo, Dios es tu esperanza. Él te escucha, sé paciente, no pierdas la fe, Dios está contigo. Quizás te acerques a una amiga que no conoce a Dios y que está pasando una dificultad, quizás una enfermedad incurable, como en el caso del paralítico, y tú puedes ser esa amiga verdadera que le lleves, no solo a recibir la sanidad física, sino la salvación eterna. Si se fijan, hoy recibimos esta enseñanza que a la vez nos disipula para llevar la gente a Jesús. Piensa y medita cuántas personas tú amas. Y si verdaderamente las amas y estás trabajando por ellas, para traerlas a Jesús. ¿Serás esa amiga, ese amigo perfecto para llevar a tus amigos a Jesús? Ahora, hoy, si hay aquí alguna persona que sabe de Dios, pero que no sabe perfectamente que no tiene a Dios en su corazón, hoy es este momento importante, no lo dudes. Levanta tu mano si quieres hacer esta oración. Levante sus manos los que quieren hacer esa oración. No tengan temor, es con Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, y pueden venir aquí. Yo quiero hacer una oración por ustedes. Quizás en este día alguien las trajo. Qué bello es Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Y Dios quiere entrar en sus corazones. Qué hermoso. Qué hermoso que un Dios tan grande, infinito, pueda entrar en nuestro corazón. Como seres humanos tan finitos, tan pecadores. Sin embargo, Él les ama. Levante sus manos y diga: Señor, aquí estoy. Háblelo con sus palabras. Dígale: Señor, aquí estoy. Yo reconozco que he pecado y que ese pecado me ha traído enfermedades, tristezas, depresiones, culpabilidad, ansiedad, confusión. Pero hoy estás aquí, Señor, presente, y yo estoy delante de ti contemplándote. Contemplando esa obra preciosa que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, llevando todos mis pecados, llevando todas mis dolencias, y por tus llagas yo he sido curada. Reconozco que soy pecadora y te pido perdón. Perdóname, dígale: perdóname, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque aún he hecho prácticas que en mi ignorancia me separaron de ti. Perdóname, Señor, porque en mi desesperación erré. Pero gracias, Señor, por darme la oportunidad. Gracias porque algún amigo, alguna amiga me trajo a ti. Sí, mi Señor, lávame, lávame de todo pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo reconozco que tú eres el único Dios verdadero. Yo reconozco que tú eres el salvador de mi alma. Y hoy, mi Señor, te invito a que entres en la casa de mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo, lo más santo. Lávame, limpia mi conciencia. Oh, mi Señor, dame el gozo de tu salvación. Que yo pueda sentir tu presencia, Señor, el Dios vivo. Y mi Señor, quita la venda para que yo pueda entender tu palabra. Para que cuando yo la abra, tú me la reveles, Señor, porque ya ahora soy tu hija. Dígale, ahora te puedo decir papito. Ahora te puedo decir papito, ya no un Dios o un Diosito, papito. Abba, Padre, papito. Oh, mi Señor, que tu sabiduría repose sobre cada persona que está aquí presente, para que cuando abran las Escrituras sea revelada tu palabra. Que ellos puedan entender que tú eres un Dios personal, que les amas, que les has dejado ese gran tesoro para que se guíen a través de su palabra. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Aleluya. Y si tú estás enferma ahí, levanta tus manos si estás padeciendo alguna enfermedad. Porque Dios, recuerden, no solamente perdonó los pecados del paralítico, lo sanó. Y si hay alguna persona que está enferma allá, póngase de pie. Póngase de pie. Aquí hay una unción de parte del Señor para sanar. Póngase de pie. Puede poner las manos ahí simbólicamente si se puede tocar. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, mi Señor, yo llevo a mis hermanas a ti. Al único Dios verdadero. Al único que hace maravillas. El único que tiene el poder de sanar y de quebrantar todo yugo, toda enfermedad, toda dolencia. Oh, mi Señor, eres tan poderoso para poder construir lo que se ha deteriorado. Eres poderoso, Señor, para enderezar esas columnas. Eres poderoso, Señor, para enderezar esos dedos. Eres poderoso, Señor. Eres poderoso para sanar ese cerebro. Eres poderoso, Señor, para fortalecer el corazón. Eres poderoso, Señor, para dar vida a los huesos, a los músculos. Eres poderoso para reconstruir lo que ya está deshecho. Oh sí, mi Señor, tu poder sanador repose en este lugar, pasando, descendiendo sobre cada persona, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Tu toque divino, Señor, tu toque divino, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Levante sus manos. Que Dios le bendiga, que tenga un bonito día. Guarde esa palabra en su corazón y póngala en práctica. Le amo.